En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Hola, buenas tardes. Ojalá llueva café, o no. Igual no hace falta porque veo que en España ya somos muy cafeteros, al menos a tenor de lo que dicen las cifras. Consumimos 67 millones de tazas cada año, esos son más de 560 por habitante y año, que dan más o menos un promedio de taza y media al día. Y una producción, por cierto, de casi 220.000 toneladas. ¿Por qué digo todo esto? Os estaréis preguntando. Isaías, Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Vallés, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Porque hoy se celebra el Día Mundial del Café. Esta es una idea que puso en marcha hace una década la Organización Internacional del Café para darle visibilidad, que ya la tiene, para apostar por un cultivo más sostenible, para poner el foco en las condiciones de los productores. Y yo aprovecho ya para preguntar, ya que estamos, si sois muy cafeteros, poco cafeteros o nada cafeteros. Yo acabo de tomarme el cuarto café del día, o sea que estoy un poquito por encima.
Además, solo lo tomas tú.
Sí, claro.
Pues me acabas de subir a mí el tercero o cuarto también. Sí,
sí, pues entonces estamos por encima del promedio.
Estamos por encima del promedio. Por eso sale. Yo la cifra que has dado al principio, 67 millones
de
al año, no. Cada día, ¿no?
No, al año.
Al año, no, al año no, me parece muy poco.
Diarias,
poco.
Diarias.
Pues diarias.
Claro. Sí, sí. A la UBI vas.
Coño,
pero...
bueno, sí, horroroso ya.
Es que lo mío 67 al año me parecía muy
nada,
poco. Sería
es verdad, una tacita y pico por
habitante.
60 años, eso, cada día. ¿Y tú, Marta?
Yo...
¿Cómo contribuyes al promedio general?
Dos con leche. Sí.
¿Y Isaías también con leche? ¿O no?
Yo lo que haya, con leche, con hielo, depende un poco ahora ya que estamos saliendo del verano.
¿Y tú, Matías?
Bueno, yo aquí soy el cafetero profesional. Una vez quiero que se me reconozca, ¿no?, en el programa. Y entonces voy, la mitad de vosotros llevo dos cafés. Yo siempre comento, leí una vez un reportaje de la revista Time, cuando era una revista acreditada, que decía, si quieres ser más inteligente, tómate cuatro cafés al día. Y entonces esto lo he seguido a rajatabla.
Bueno.
No he mejorado mucho mis expectativas, pero...
Sí, se nota un montón, Matías, vamos.
Bueno, con esto que comenta Matías, llegamos a la pregunta del millón, como en tantas otras cosas relacionadas con los alimentos y la salud. A ver, ¿el café es bueno o es malo? Responde la nutricionista Mapi Herrero.
En realidad, en sí mismo no es ni bueno ni malo. Sí que tiene propiedades antioxidantes, porque tiene compuestos que protegen al cuerpo del daño celular. Y además es un estimulante gracias a la cafeína, que nos ayuda a mejorar la concentración, el estado de ánimo y el rendimiento físico, porque reduce la fatiga. El problema viene cuando abusamos. Demasiado café sí que puede provocar nerviosismo, insomnio, taquicardia, y luego que no todos lo toleramos igual. Entonces, por ejemplo, durante el embarazo, durante la lactancia, para algunas personas que padecen ansiedad o insomnio, sobre todo en niños y adolescentes, que estaría desaconsejado, y en algunas enfermedades, el consumo de cafeína puede que esté contraindicado. La clave está en el número de tazas. Parece que está bastante aceptado que hasta tres cafés al día,
bueno,
en general no darían problemas y nos aportarían los beneficios que hemos mencionado.
Bueno, tres, cuatro no está mal.
No, sí. Cuatro no, ha dicho tres.
No, ha trasladado el asunto del café a la cafeína, a la sustancia. Yo aquí tengo que decir una cosa, lo malo de las drogas, y digo drogas en un sentido como incluiríamos a los fármacos y también por supuesto a la cafeína, es que funcionan. Es decir, por ejemplo, mis lamentables prestaciones en el gimnasio suben hasta un 70% con cafeína.
¿Ah, ¿sí?
Sí, esto es una experiencia personal. Siempre, por supuesto, sigue siendo mediocre. Pero
bueno, esto es doping.
Exactamente. Es que es lo malo del dopaje y todas estas cosas. ¿Por qué se prohíbe el dopaje? Pues porque funciona, porque mejora las marcas. Hay sustancias que a nuestro cuerpo...
Has abierto un debate ahí. El café no lo podemos considerar, ¿no?
Yo de otra manera sí que noto esa sensación con el primer café del día.
¿Sí?
O sea, yo no soy persona hasta que no me tomo el primer café.
Es una frase...
Sí, es así.
Sí.
A mí me estimula y me pone en actividad. Y después ya hay otros que un poco son la costumbre, es decir, yo tengo que rematar una comida con un café, la cena ya no por precaución.
Yo no. Yo después de comer...
No, aquí, no el comienzo del programa, pues sí, es tradición, sí, ya sí, tomar sí, un café.
Hay una cosa, Carles, el café cafeína es dopaje, ¿eh?
Ya,
dopaje a partir de la proporción y todo
es
esto.
Pero,
quiero decir, por lo cual influye positivamente en todas estas circunstancias. La cosa es controlarlo.
Yo estoy acordándome que hubo una época de mi vida que entonces jugaba al fútbol en plan serio, digamos, y trabajaba ya en la radio y tomaba del orden de 10-12 cafés al día.
Toma ya.
¿Qué dices?
Sí, pues me acuerdo que teníamos una máquina ahí en Radio Popular y estábamos todo el día. Además, cafés algunas veces adornados.
Adornados, sí.
Sí, como... quiero decir.
Sí, ya te hemos entendido.
Caraca.
Pero la cosa es, ¿vale? O sea, ¿todos los cafés son iguales? No. ¿Todos los cafés tienen la misma cafeína?
No.
Pues no lo sé.
De hecho, hay un porcentaje en esta lista de cifras que comentaba. Creo que 1 de cada 4 o 1 de cada 5 cafés que se toman en el hogar ya son en cápsulas. Que eso a mí... Pero bueno, en fin, no es lo que...
Pero sí que es verdad que cada vez se está como abriendo más el universo del café, cada vez es más la gente que hace el ritual incluso de molerlo en casa. Sí.
Yo no.
¿Habéis hecho alguna vez una cata de cafés?
No.
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 Aquí entra la cosa de vinos, aceites y ahora cafés, ¿no?
También
sí, yo no soy un gourmet del café, pero sí que sé cuando el café es malo. Ya entre los buenos, pues bien.
Y luego
mejores o peores, pero el malo.
Y luego está el tema económico del café. El sector del café en España mueve más de 12.000 millones de euros al año. Eso sí que es al año. Santiago Groño Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por alusiones, saludamos a nuestro economista de cabecera. ¿Tú café sí o no, por cierto?
Yo el café soy de los... perdón. Poquísimos, no me gusta el café.
Bueno.
Yo tomo té. El café es que nunca me ha gustado. No es aquello de que dejara de gustarme. Es que no me ha gustado nunca.
El té también tiene teína, que todo lo que acaba en ina.
Sí, bueno.
Oye, pero...
No, es una sustancia idéntica a la cafeína. Indistinguible. En teoría no debería ser lo mismo. Para mí no es lo mismo. El té no me afecta en absoluto y el café, por supuesto, sí.
Pero qué pastizal, ¿no, Santiago? Más de 12.000 millones de euros al año que mueve el sector en España.
Sí. Bueno, a ver. Lo que pasa es que esto... hay que matizarlo, o sea, porque España importa café,
sí,
pero también exporta. Es curioso, o sea, España fundamentalmente importa café de Vietnam y de Brasil.
Anda.
Y exporta café fundamentalmente a Portugal. ¿Por qué? Bueno, porque España lo importa en verde, en materia prima, lo elabora y luego lo exporta. Lo cual eso está bien porque evidentemente lo exporta con un valor añadido, evidentemente.
Muy bien. Bueno, venga, aparcamos el café y nos vamos con el problema nuestro de todos los días, si hablamos de economía, y no solo de economía, que es el problema de la vivienda. Esta mañana, hoy por hoy, han hecho uno de los ejercicios de esos que hace la radio de vez en cuando tan sanos, que consiste en abrir los teléfonos para que la gente te cuente su vida, ¿no? Y han estado una hora escuchando llamadas, experiencias, vivencias, problemas con esto del acceso a la vivienda. Se han dicho muchas cosas. Mira, por ejemplo, testimonios como el de Adrián, que dice que no encuentra en Madrid piso razonable, no me extraña, o Laura, que ha explicado cómo tiene que lidiar con una casera absolutamente inaccesible.
Nuestro contrato está en prórroga, el contrato de mi pareja y mío en alquiler está en prórroga. Nos hemos abierto a buscar una vivienda para comprar y lo que hemos encontrado ha sido realmente descorazonador. Tenemos un presupuesto muy, muy ajustado, pero es que incluso bajándote de... O sea, viviendas que piden un cuarto de millón de euros, 250.000, son viviendas pues, en la zona de la Sierra de Madrid que necesitan una reforma muy bestia. Personas como yo y como mi pareja, que tenemos pues 31 y 33 años, es que no podemos hacernos cargo de esos costes y nuestras familias tampoco nos pueden ayudar porque no están en esa situación, ¿no?
Bueno, pues a nosotras en plenas navidades ni siquiera se esperaron a que terminase, nos las amargaron porque nos echaron del piso con un mail automático de inmobiliaria. Ni siquiera se puso el casero en contacto con nosotros. Y en nuestro piso nuevo, de hecho, con la misma inmobiliaria, tenemos contratado una cláusula de contrato que nos prohíbe intentar ponernos en contacto con nuestra nueva casera. Pues tenemos como un protocolo firmado, estipulado por la inmobiliaria, que tenemos que mandarle un mail y ellos cuando pueden pues nos contestan el mail o el teléfono, porque obviamente es con horario de oficina. O sea, la casera es como un ente imperturbable que no tenemos prohibido y firmado ponernos en contacto con ella o intentar buscarla en redes o algo así, o sea, prohibido en una parte del contrato.
Bueno, es la historia interminable de la vivienda. Por cierto, que esta mañana han hablado de algo que tratamos hace un par de años aquí en Hoy por Hoy, cuando era todavía un proyecto incipiente, que es eso de vender habitaciones, que ya se está haciendo en Barcelona, por ejemplo, entre 50 y 90 mil euros la habitación, una cosa absolutamente legal, que consiste en compartir la propiedad de un piso, pero que hay gente incluso que está comprando estas habitaciones para hacer negocio, para después con el alquiler, pues sí, claro, engordar el bolsillo en la medida que pueda. Y esto conecta, Santiago, con que los hogares, digamos, más ricos, los de más alto standing, multiplican desde hace unos meses la compra de vivienda como inversión, precisamente por la alta rentabilidad que les ofrece el alquiler. O sea que esto no para, esto sigue creciendo y rodando y rodando.
Sí, hay una fecha en España que es crucial que marca un antes y un después en la evolución del precio de la vivienda. Ese año es 1985 y me estoy refiriendo a la ley Boyer. Es decir, si analizamos la evolución del precio de la vivienda, estoy hablando de venta ahora, ¿eh?
Sí.
Si analizamos el precio de la vivienda anteriormente a 1985, la evolución es muy, muy estable. Sube, evidentemente, pero de una forma muy suave, va subiendo. A partir del año 85, el precio de la vivienda claramente empieza a subir. Empieza a subir muchísimo a partir de 1995, durante la burbuja, no digamos, del 2002, 3, 4, 5, 6, 7. Hay una caída en el 2008 y a partir del 2013 se dispara. Estos datos son públicos, ¿eh? O sea, esto se puede ver analizando el precio de la evolución de la vivienda. Bien, en el 2013, y esto, personas que me lo preguntaron, yo se lo sugerí, se lo aconsejé. El 2013, quien comprara 4, 5, 6, 7 pisos, está haciendo su agosto.
Ya, ya.
O sea, yo lo que siento es no haber tenido 25 o 30 millones de euros para invertir en pisos y apartamentos.
Sí,
o sea,
pero
porque esta... realmente, o sea, desde el 2013, en términos reales además, uh-huh, es decir, ya quitando la inflación, el precio se ha disparado.
Sí, pero estas personas tienen todo el derecho a haberse enriquecido, claro, a haberse aprovechado el mercado, pero nadie. Hay un texto que dice
pero
todos
el problema
españoles
no está ahí, exacto.
Tienen
exacto.
Derecho al disfrute eso. De una vivienda digna y adecuada. Y
claro que sí, Matías.
Sí, pero
claro
lo que hemos visto en los testimonios que hemos escuchado ahora mismo son que el español medio ha sido expulsado del mercado de la vivienda. Es decir, para él no existe la vivienda. Incluso había hasta el hombre, el chico, el treintañero que ha intervenido, que dice uh-huh, el banco de papá y mamá, ¿no? Ni nuestro padre y nuestra madre, el famoso banco, ya nos sirve para utilizar. Claro, eso
claro
es
Matías, pero es que el problema, o sea, la culpa la tienen todos los gobiernos que ha tenido España desde el año 1950, porque no han hecho vivienda pública en alquiler social, con un siglo de protección. O sea, este es el problema. Entonces, como España no ha abandonado o ha puesto en el mercado vivienda social que sí construyó, pues ahora esta vivienda ha tenido usos turísticos, usos temporales, uso para estudiantes, uso especulativo. Entonces, claro, el español, en España se está incumpliendo ese artículo de la Constitución. Pero yo insisto, o sea, y esto lo defiendo delante de quien queráis. O sea, insisto, todos los gobiernos que ha tenido España desde el año 1950 hasta la actualidad, que digo 1950 porque es cuando empezaron a construirse viviendas de protección social, esto se ha abandonado completamente.
Pero más allá de este abandono y de la falta de vivienda social, estamos como estamos, Santiago. Entonces, por empezar por algún sitio, por ejemplo, ¿no se podría limitar el número de viviendas por propietario? O sea, ¿no puedes comprar más de 10 viviendas o de 5 viviendas? No lo sé, eso es tan descabellado.
Bueno, Marta, para bien o para mal estamos en el sistema capitalista.
Sí.
Entonces, el sistema capitalista...
Pero que no funciona.
Bueno, entonces bueno, que haya un gobierno...
Funciona
que
para los que ganan.
Bueno, claro.
No funciona para los que pierden.
Entonces, que un gobierno regule esto, yo personalmente dudo, que la Unión Europea permitiera a un gobierno español, el color me da igual, regular el número de viviendas que puede comprar una persona.
Pero yo le daría
además,
la vuelta...
además, Marta, perdona, una cosa, Marta, regular el número de viviendas a propietarios individuales, a fondos de inversión también.
Hombre, claro.
Sí, claro.
Sí, claro, pero
quiero decir que es que construir vivienda pública también es intervenir en el mercado libre. Entonces,
no, si... pero eso está permitido, ya, no, no, Isaías.
Está permitido está porque permitido. Un día se permitió, pero ¿por qué no podemos ahora mismo permitir otras cosas que regulen un poco este... No esta libertad de mercado, sino esta libertad de mercado salvaje? Porque tú, los datos que nos has dado, cuando ha habido años en los que la vivienda ha crecido, pero ha crecido normalmente, digamos, ¿no?, conforme a una cierta lógica, también había mercado libre. Luego, sí. Luego si de repente el mercado se desboca, alguien tendrá que ponerle, ¿no?, el bozal.
Y otra cosa, cuando había este mercado libre, Isaías, y estalló el mercado libre con la burbuja inmobiliaria, todos los que tenían vivienda y no tenían vivienda tienen que pagar. Es decir, hemos pagado idénticamente. Pero hay una cosa, le daría en la vuelta al argumento que decía Marta, y es, en vez de limitar la propiedad, garantizar el acceso. Es decir, claro, todo español es en condiciones, los que han salido esta mañana en la radio, han de tener un derecho, cosa que hay países que lo tienen. Y luego hay otro conflicto que te quería plantear, Santiago. Si decimos que una persona tiene dos viviendas, conozco una persona que tiene dos viviendas, ¿qué tiene? ¿Más de 65 años o menos de 35? Y por supuesto tiene más de 65 en el 99% de los casos. ¿Va a estallar ahí un conflicto generacional entre los babies y los boomers?
No, al menos intentemos no alimentarlo. No sé quién escribe al otro día en La Vanguardia o en El País un repaso cronológico de cómo ha sido, cómo somos afectados, la vida de los boomers y las crisis económicas, de vivienda, de empleo y de todo que esta generación ha soportado durante toda su vida. Hostia, es que parece que ahora de repente los boomers han tenido una vida de puta madre, sin ningún tipo de problema, y no es verdad. Bueno, y no es verdad.
Que es absurdo ha habido
niveles de paro del 26% en España durante esta generación. Y también ha habido, las cosas son como son ahora.
La diferencia generacional
No desviemos la responsabilidad a una generación.
La culpa de
que estemos como estemos es otra.
Pero Matías planteaba una cosa interesante. Es decir, aquí, y de esto se ha hablado, se ha hablado en varios foros de esto. Claro, estos boomers tienen una o dos X viviendas. Uh-huh. Entonces, estos boomers se van a morir. Bueno, estos y estas, se van a morir.
Claro.
Entonces, habrá alguien que va a heredar estas viviendas. Habrá alguien que va a heredar estas viviendas.
Sí, sí, claro.
Entonces,
claro.
ya se ha calculado, se ha estimado, no se ha calculado, se ha estimado que hay una generación, básicamente los millennials y los zetas, los últimos millennials y los zetas, que se van a encontrar con una riqueza, y le pongo comillas porque vivienda habitual es riqueza por un convencionalismo, que puede que tenga un impacto en el precio de la vivienda.
Ya.
Los años que vienen, yo creo que van a ser bastante complicados en el tema de la vivienda.
Sí, sí. Bueno, a ver, abarquemos la vivienda. Primero el café, luego la vivienda. Ahí, hablando de regular, este miércoles, hoy 1 de octubre, cambian las reglas de juego para los influencers y su forma de hacer contenido en redes sociales. A partir de hoy, todo lo que publiquen, todo lo que publiquen, que esté relacionado con una marca, aunque sea de forma indirecta, medio disimulado, tendrá que aparecer marcado como publicidad. Y si no, Lidia Ramón, buenas tardes.
Pues si no,
pam.
Pues multa, multa. Así se va a recoger se recoge ya en el código de conducta de publicidad para los influencers, que lo que quieren al final es combatir la publicidad engañosa y garantizar la transparencia en redes sociales, ¿vale? Ahora mismo, para que nos hagamos una idea, en España hay más de 14.000 personas que se dedican de forma profesional a ser influencers. Uh-huh. Y más de 1.000 tienen 1 millón de seguidores. O sea que imaginaos el impacto que tiene el contenido que ellos publican. Pues la cosa cambia desde hoy, ya no tienen escapatoria, y ahora, hasta ahora, se marcaban como publicidad solo los contenidos por los que había una compensación económica. Es decir, una marca nos contrataba para promocionar una colonia, entonces ahí ese post o ese vídeo que subiéramos sí que se tenía que marcar como publicidad, pero ahora todo lo demás también lo va a llevar. Es decir, para que nos hagamos una idea, los influencers reciben muchísimas cosas. Una marca sabe que tiene repercusión y te manda, pues mira, prueba esta crema, y tú la enseñas y dices, oye, me ha llegado esto, lo estoy probando. Eso lo marcaban como un gift, un regalo. O te decían, mira, vienes a este restaurante a comer, yo te invito, y lo marcaban como colaboración. Pues a partir de hoy, todo eso se marca como publicidad. Si no, se exponen a multas. Y lo explicaba, por ejemplo, así la creadora de contenido, Carla Vera, en su cuenta de TikTok.
A partir de ahora, o sea, por lo sano, todo va a ser public. Es decir, a mí me envían un paquete de la señora Huda Beauty en el que no me están pagando. Es un regalo que tiene la marca conmigo, en el que yo no tengo ninguna obligación de subirlo si no quiero. O sea, muchas veces es que es así. Pero a partir de ahora, si a mí me regalan algo y a mí me gusta y yo quiero hacerte, pues, sin dinero de por medio, una review honesta de lo que me ha parecido, tengo que ponerte que es publi. O sea, tengo que ponerte que es publi. Es que ya no solo con paquetes como tal de productos, sino con experiencias.
Con experiencias. Claro. Está preguntando Santiago, me está preguntando por canal interno, pero ya le digo yo en la antena. Bueno, ¿y esto cómo se va a controlar? Claro.
Claro, o sea...
¿Quién va a estar al corriente esto de
esto? Esto se puede denunciar, y eso toda la gente que lo vea, y porque para que os hagáis una idea, ahora tiene que aparecer de forma clara, o sea...
Pero son los usuarios los que tienen que denunciar.
Claro, y las propias marcas están obligadas por los contratos a ver que los contenidos que ellos aprueban, porque cuando tú tienes una campaña con un influencer... tienes un briefing, está todo por contrato, y ellos tienen que aprobar ese post que tú vas a publicar. Entonces ya no es que solo la palabra publi aparezca en la descripción de ese vídeo, de esa foto, que además tiene que aparecer al principio, porque antes tú podías poner un texto súper largo hablando de un producto y que la publi fuera lo último que se viera, ahora tiene que ir en grande, delante al principio del texto, y en esa foto o en ese vídeo tiene que aparecer de forma visible.
Pero no habrá un ejército de controladores oficiales,
no,
digamos.
No, de momento no, pero...
vale. Bueno, pues ya veremos. ¿Y si se salta la normativa?
Pues si se salta la normativa hay distintas multas, hay leves, hasta 100.000 euros, ahí entraría por ejemplo alguien igual en estos primeros días que se le cuele, que no ponga bien el término, porque por ejemplo ya no pueden poner ad, que es publicidad en inglés, lo tienen que poner en el idioma de sus seguidores, en castellano en este caso, lo que nos afecta, hasta 750.000 euros cuando lo hacen de forma deliberada, porque hay una prestación económica y se está ocultando, y luego ya hablamos de millones en los casos más graves, que están promocionando por ejemplo productos prohibidos como por ejemplo tabaco, alcohol o cosas que puedan dañar a los menores.
No le veo la cara a Santiago,
pero... Me ha gustado la frase esa de leves hasta 100.000 euros. Y yo creo que a mucha gente no...
Claro, pero hablamos de leves porque imaginaos lo que un influencer puede ganar por una campaña. Si una campaña pueden ser más de 100.000 euros, una campaña anual.
No le veo la cara a Santiago, pero estoy olfateando su escepticismo con la aplicación práctica de esto. ¿Sí o no, Santiago?
A ver, muchísima. Pero por una razón muy simple, porque hay youtubers, hay influencers... tienen ámbito europeo o incluso mundial, Sudamérica, Europa, Asia, españoles sino, o radicados en España. Entonces, ¿cómo se puede controlar, por ejemplo, que un influencer tenga a su lado una lata de un refresco y se vea la marca? Eso, ¿cómo se va a controlar eso? Bueno, pues yo tomo esto como puedo tomar otra cosa. Es decir, yo le veo que es realmente muy complejo, a no ser que alguien salga en la pantalla diciendo, y esta colonia y la señal y tal, es fantástica, porque yo lo veo muy complicado.
De momento se intenta evitar la barra libre.
Hay que tener en cuenta que es algo que lleva pues con nosotros 10-12 años. Están empezando a regular y yo creo que conforme pasa el tiempo serán más estrictos, pero ha habido mucho revuelo con esto, porque los influencers creen que al final no pueden hacer tanto contenido orgánico como antes, porque claro, nos vamos a creer que todo lo que nos están enseñando es publicidad.
Más números de economía y no solo de economía. Aeropuertos, 2024, última cifra oficial, recibimos 309 millones de pasajeros y este año AENA espera que lleguemos a los 320 millones, no sé dónde lo van a poner, pero bueno, es esto. En 15-20 años España será el quinto país, si la cosa sigue así, con mayor tráfico aéreo del mundo. ¿Qué dices? Joder, qué bien. Edu Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Todo eso está muy bien, pero claro, esto necesitará más pilotos. Y ahí es donde chocamos con un problema, ¿no?
Eso es. En España tenemos ahora mismo unas 8.200 licencias de piloto profesional, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Lo cierto es que cada vez hay más personas que se sacan esa licencia. Estas han aumentado un 79% desde la pandemia, con 984 expedidas solo durante el año pasado. Pero aunque hay más y más pilotos, la demanda, no solo en España, sino también a nivel mundial, es muy elevada. Boeing calcula que de aquí a 2044 vamos a necesitar unos 610.000 pilotos a nivel mundial, cuando actualmente tenemos unos 315.000. Así que prácticamente hay que duplicar esa plantilla. En Europa vamos a necesitar 149.000.
A ver, igual hay personas interesadas. ¿Cómo se puede llegar a pilotar un avión comercial?
Bueno, en este sector hay varias licencias, hay que ir sacando una a una. Primero hay que ir a por la PPL, que es para ser piloto privado, después la CPL, que es para ser piloto comercial, y después la ATPL, que es para ser piloto de línea aérea. Esto te lo exige cada empresa porque tienen un avión diferente. También hay que hacer unas horas de vuelo, van entre 150 y 1.500 horas de vuelo, dependiendo de la licencia que estemos sacando. Las vías para llegar... La más rápida, alistarse en una escuela privada, haciendo un módulo integrado que dura 2 años y salir directamente con la ATPL. Hacer el grado universitario pagando aparte las horas de vuelo. También puedes ir sacando cada licencia poco a poco Y la última ya es demasiado enrevesada, es pasar por el ejército del aire como piloto militar, sí, y después convalidar esa formación con una licencia de piloto comercial.
Pregunta del millón, precio, ¿cuánto cuesta esto?
Bueno, esto no es nada accesible, especialmente las dos primeras opciones que hemos visto. Mira, hacer el módulo integrado cuesta unos 99.000 euros en la escuela de Adventia. Si queremos pasar por el grado, solo hay tres universidades que lo ofrecen en España. La de Salamanca, la Politécnica de Madrid y la Rovira y Virgili de Tarragona. Aquí se produce un cuello de botella, porque aunque entras en la carrera, luego hay que hacer y pagar las horas de vuelo y los simuladores aparte, lo que dispara el coste hasta los 138.000 euros en el grado de la Universidad de Salamanca.
Tú has hablado con estudiantes, ¿no?, que están intentando, bueno, que están buscando esta profesión. ¿Qué te dicen? ¿Qué testimonios tienes?
He hablado con Diego y con Vega. Cada uno ha escogido una vía distinta para ser piloto. En el caso de Diego, él va a ir a por cada licencia por separado.
Porque un integrado no me lo podría permitir, ni yo ni mi familia. Así que de manera modular puedo compaginar el trabajo y el estudio. Económicamente me ha supuesto un desembolso de 9.500 euros la primera licencia.
La primera.
Eso es. Eso sí, la aspiración que tiene es bastante diferente a la de subirse a un avión comercial.
Me gustaría ser piloto de extinción de incendios. Es un trabajo que yo creo que me llenaría, porque al final el verano que hemos tenido, por ejemplo, pues han estado ahí todo el verano dando el callo.
También he hablado con Vega. Ella sí que está en el grado de la Universidad de Salamanca, está en el cuarto curso y nos cuenta cómo el precio de esta formación termina o echando a la gente o echando a los que se están pensando la carrera.
Y una vez que conocen el coste que les va a conllevar, deciden no empezar esta carrera. A lo mejor se les dificulta más el hecho de sacársela y por el coste que le está produciendo deciden dejarla.
Y en su caso, Carla, sí que quiere ser un piloto de aviación comercial.
En una aerolínea, pues ya que vivo en España, pero no me importaría como empezar en un país diferente.
Oye, ¿no hay algún tipo de ayuda pública, algún sistema de becas o algo para estudiar de piloto?
Es que eso es precisamente lo que están pidiendo tanto el sindicato de pilotos SEPLA como el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial.
No nos parece justo, nos parece desequilibrado y es un evidente agravio comparativo con otro tipo de profesiones. Es una discriminación que está generando un problema porque no podemos acceder a que personas que podrían tener una capacidad tremenda de poder ser pilotos, pues no pueden por un tema económico.
Es su secretario Jorge Martínez Gray que cree que la demanda sí se puede llegar a cubrir, pero sí o sí necesita un estímulo público.
Por eso insistimos en que tenemos que reclamar que cuanto antes existan este tipo de becas, existan ayudas, y existan ayudas incluso a la financiación.
No. Así que, Carlas, España a día de hoy no es país para pilotos.
¿Con qué sueldos, por cierto, estos pilotos? Porque, claro, cuando uno aspira a desempeñar un oficio, también tiene en cuenta la remuneración.
Antes se amortizaba muy pronto la inversión porque era un oficio muy bien pagado, ¿no? Pero muy bien pagado. Pero ahora no solamente se ha precarizado el volar, sino el hacer volar también un avión. No sé cómo estarán los sueldos ahora.
Bueno, la verdad es que no, ahora mismo no tengo el dato y tampoco me quiero tirar a la piscina con ello, pero sí que es cierto que siempre se ha dicho que un piloto de aerolínea siempre tiene un buen sueldo, independientemente de que tienen una vida muy ajetreada, muy complicada, están volando de país a país, pero como vemos la inversión inicial es muy elevada. De hecho, Diego nos había comentado por teléfono que en su caso cree que esto es como las lentejas, o las tomas o las dejas. Es decir, lo tienes que tener muy claro, no puedes venir a probar, como con otra carrera. Bueno, voy a estudiar esta carrera a ver si me gusta. En este caso, tienes que tenerlo muy claro, porque la inversión, además, es inicial, son unos 100.000 euros, por lo tanto, puedes perder ese dinero.
Muy bien, pues hoy la palabra del día en la ventana es piloto.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues es curioso porque hoy hablamos de los pilotos del aire, pero piloto es una palabra que nació en el mar, en la antigua Grecia, que era tierra de filósofos y de navegantes, para ir de una isla a otra. Nos llegó ya evolucionada desde Italia, pero ellos la tomaron del griego pedotes, un término que nombraba a la persona a cargo del timón de un barco, o sea, de un timonel. Cuando llega a nuestro diccionario en 1737, se define con ese exclusivo sentido, el que gobierna a los marineros y dirige la navegación de cualquier nave. Lógicamente, aquel diccionario no podía nombrar a quienes manejan motos o coches, porque no lo sabía, ni referirse a los pilotos de aviación, porque el primer español en serlo, Benito Loigorri, tardaría un siglo y medio en nacer. Y un poquito más en realizar su primer vuelo entre dos barrios de Madrid, de Ciudad Lineal a Carabanchel. Hoy lo podría haber hecho en metro. Hoy con esa palabra englobamos todas estas actividades que hemos citado y metafóricamente también nombramos a quien guía cualquier proyecto del tipo que sea. Y junto a los pilotos humanos tenemos los pilotos automáticos y toda una serie de cosas que funcionan como modelo o como prueba, desde pisos piloto a programas piloto de radio, por ejemplo. Y entre los humanos, pues oye, tenemos hombres y mujeres en esta ocupación. Y ahí la lengua anda todavía dudando para nombrar a ellas, porque es el verdad. Femenino pilota está perfectamente construido, pero no está extendido. El diccionario panhispánico de dudas nos dice que no es normal, aunque sea usado alguna vez. La Fundeu, que también está participada por la Academia, sin embargo lo bendice. Sí. En vez de ese femenino creado, dice, por analogía a otras profesiones. Sin embargo, la Real Academia, en la nueva gramática de la lengua española, dice que es una palabra común en cuanto al género. Tenemos que decir él o la piloto. Ya. Y de hecho, el femenino pilota no ha encontrado todavía hueco en el diccionario. Así que seremos los hablantes, como pilotos de la lengua que somos, quienes acabemos decidiendo.
Es que además puede llamar a confusión, porque pilota en catalán es pelota.
Claro.
Pelota, ¡hostia, claro. pilotes! ¿Os acordáis? Sí. No, pues entonces sí. dice pilotes un poco así.
Y porque también es un tiempo verbal y a veces esa equivocación pues lo evitamos diciendo la piloto, ¿no? Sucede también con el femenino de músico. Música, ¿no? Si una dice yo soy la música o soy una música, pues parece que está hablando poéticamente y está nombrando su oficio.
Por cierto, nuestro piloto económico, que es Santiago Nuño Becerra, me envía un mensaje diciendo que la horquilla de sueldo de los pilotos hoy en España es como bastante amplia. Depende de la experiencia, de las líneas donde vuelen y tal, o de las compañías en las que estén, oscila entre 22.000 euros al año, que dice, bueno, mucho, ¿no? O 200.000. De 20.000 a 200.000 más o menos. Es eso, ¿no, Santiago? Lo que me has puesto de datos.
Vale. Los militares son menos, ¿eh? O sea, ahora un teniente está entre 2.300 y un capitán en 2.700 mensuales.
Muy bien. Bueno, muy bien o muy mal, pero es lo que hay. Santiago, la próxima semana seguimos haciendo números.
Muy
Cuídate
bien.
Mucho. Adiós.
Gracias igualmente a todos. Hasta luego.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.